amnistía tienen rango constitucional, es decir, son de aplicación obligatoria en toda la República Argentina, y su incumplimiento puede acarrear responsabilidad estatal, es decir, del Estado provincial y del Estado nacional, frente a los organismos internacionales. Esta es la fuerza de ley que estas normas y sobre la cual se asienta el ordenamiento jurídico que luego viene por debajo de ello, como son las leyes nacionales, las leyes provinciales, reglamentos, etcétera. En ese marco y sobre esa base, sobre ese contexto, es donde el Tribunal Superior dicta un acuerdo reglamentario haciendo saber a todos los jueces que intervienen en esta temática, sí, que la modificación de la ley provincial adecuando sus pautas a estos parámetros impiden que los menores no punibles tengan un contacto con el sistema penal juvenil, llevándolos en cambio a un sistema de prevención de justicia restaurativa. Esto se dio en el año 2021 y se volvió a repetir en el año 2023 porque lo vimos que a pesar del fallo del Tribunal Superior de Justicia siguieron ingresando en aquellos años algunos menores no punibles, en este caso el Complejo Esperanza. Para que se hagan una idea de la temática de la que estamos hablando o de la complejidad que estamos hablando, en ese momento intervino la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que hizo un relevamiento exhaustivo de la situación, y se advirtieron que habían ingresado en el año 22 y en el año 23 19 casos en todo el año, por año, de menores no punibles. En un momento, yo me acuerdo que consultamos y había 7 niños en esta situación. Es decir, si bien es una temática extremadamente compleja, la casuística, que es la que siempre nos lleva a nosotros a replantearnos las leyes, los fallos, etcétera, porque uno cuando dicta una norma, en todos los niveles, ¿no?, en el Congreso Nacional, en la Legislatura Provincial, nosotros mismos, cuando establecemos acuerdos reglamentarios, uno fija una norma o dicta una norma que tiene un carácter general y abstracto, ¿no? Es decir, bueno, a futuro estos casos se tienen que manejar de esta manera o conllevan determinadas reglas o determinadas sanciones. Ahora bien, siempre la casuística nos supera, por eso los códigos en todo el mundo van variando, por eso la normativa, la jurisprudencia se va modificando, doctor, etcétera, etcétera. Por eso, sí.
Sí, perdón. Bueno, lo escuché con atención, usted dio un panorama macro más allá del caso de este pibe de 15 años, es decir, uno desde acá de un micrófono le dice a la jueza, pero ¿cómo no lo metes preso? Y no lo puedo meter preso porque tiene 15 años, es no punible. La CENAF dice, bueno, tomen alguna medida, yo no lo puedo llevar al Complejo Esperanza, dice la jueza, porque no me lo permite la ley. El Tribunal Superior dice, no hay margen de encierro para no imputables. La pregunta es, todo está muy lindo, pero ¿qué hacemos con chicos así?
Bueno, una aclaración. El Tribunal Superior dice lo que la ley, o interpreta sí, lo que la ley bien. Dice, ¿no? Sí. Nosotros, los jueces no dictan leyes, o sea, no aplican.
Usted me dice en todo caso que los legisladores.
No quiero caer en eso porque sí. Si no caemos en el juego del gran bonete y todos. Y no solucionamos el problema. Quiero que queden claros los roles de cada uno, porque entre todos se tiene que establecer algún tipo de solución. Nosotros, en definitiva, si bien estamos condicionados, si se quiere, o regidos por una normativa y por unas leyes que debemos aplicar, o que debemos, en su caso, interpretar, pero también tenemos que resolver el caso del ser humano, por llamarlo de alguna manera, que eso es lo prioritario. Y mucho más cuando se trata de menores de edad o de menores, en este caso, de menores no punibles. Pero sí le digo esto. Nosotros tenemos, a ver, el juez no legisla, el juez no aplica la norma que se le ocurre o que cree más conveniente, el juez aplica la norma y la Corte Suprema tiene dicho que cuando la norma es clara se aplica directamente.
Pero ¿qué hacemos frente a casos así?
Bueno, en estos casos el Tribunal Superior en ese momento había exhortado al Poder Ejecutivo a que se pudiera establecer algún lugar de residencia con las medidas adecuadas, no es, por supuesto, fuera de un régimen penal, con las medidas adecuadas de contención para aplicar las políticas restaurativas. Estamos hablando, Jorge, le repito, de 19 casos por año en los dos últimos años, 7 en un momento, no es que uno dice, bueno, a ver, tengo un número absolutamente exacerbado de situaciones o de menores en esta situación que implicaría no sé, un desembolso, una política que presupuestariamente está fuera de alcance. Me explico, no es algo muy complicado ni muy oneroso de hacer, si bien es complejo, eso sí, ¿no? Porque hay que, una vez, no solamente la infraestructura, sino que también los profesionales que intervienen allí, tiene que ser personal altamente calificado y especializado. Pero nosotros bregamos, yo le escuchaba recién al doctor Atulia, nosotros bregamos como ocurre en algunas otras provincias por una solución de ese tipo, es decir, que haya un lugar de acogida lo suficientemente técnicamente, si se quiere, viable, que coloque a los menores fuera del sistema penal, porque en definitiva siguen siendo no punibles. Establecer en contacto, las razones que da la convención y el comité del niño para impedir el contacto de los menores no punibles con los menores punibles en un régimen penal son, bueno, ya más que conocidos y
bueno, entonces no falta infraestructura, teléfono para la provincia, para el Poder Ejecutivo, para hacer algún lugar, tener algún sitio donde estén seguros ellos y estemos seguros nosotros, porque ese chico no puede estar en la calle.
A mi modesto entender, esa es la solución. Por supuesto que luego nos podemos colocar en algún tipo de casuística todavía más complicada que pueda llevar a otro tipo de discusión, pero lo que nosotros venimos bregando hace bueno, desde los años que le digo, es justamente establecer un lugar que se establezca un lugar para que podamos nosotros salvaguardar los derechos internacionales y la responsabilidad estatal de la propia provincia frente a los organismos internacionales.
¿Usted cree que el sistema con los menores está funcionando bien? Porque la verdad que vemos entre los jueces de...
No. Definitivamente no, está claro. Uno, por eso le digo que muchas veces la realidad nos obliga a nosotros a modificar reglas, a modificar jurisprudencia, a modificar o la casuística misma. La regla general y abstracta muchas veces, no digo que sea el caso, pero muchas veces acepta o permite o obliga a situaciones excepcionales o excepcionalísimas que frente a una determinada casuística pueda establecer una medida provisoria por fuera de la regla general y abstracta que se ha establecido. No sé si me explico.
Sí, estamos hablando...
Estamos hablando... No, digo, no quiero hacer referencia al caso concreto, que no conozco el caso, hay una jueza interviniendo, pero hablando en general, siempre hay excepciones, digamos, a las normas y a las previsiones que uno fija de antemano, ¿no?
Bueno, ahora... estamos hablando frente a hechos consumados. ¿Fue una buena idea empoderar a la CENAF y ponerla prácticamente por encima de los jueces? Porque yo escucho muchas quejas de los jueces, a veces al aire y a veces off the record, fuera de micrófono, quejándose de la burocracia de la CENAF, de la lentitud para resolver expedientes que tienen vidas humanas, aunque suene a una frase hecha, que tienen una historia de vida y hay mucha morosidad y desidia a la hora de expedirse. ¿Usted cree que fue una buena idea empoderar a la CENAF prácticamente por encima de los jueces?
Esa vieja reforma legislativa, yo todavía no estaba en el Tribunal Superior cuando se produjo. Me acuerdo que estableció muchas discusiones, muchos puntos de vista. Yo no soy un experto en la materia para dar una opinión calificada al respecto, pero sí considero, reconozco u observo de que fue algo altamente cuestionado, si se quiere. Veníamos de un sistema de muchas décadas de intervención estatal en el tema. Y que también obedeció un clima de época, ¿no es cierto? En aquel momento, con una ideología, si se quiere, imperante en el gobierno nacional, sobre todo, eso obedeció un clima de época que había en ese momento. Claramente el clima de época hoy cambió, claramente hoy la sociedad tiene reclamos que van ideológicamente, no me refiero a la norma puntual, sí. Ideológicamente, claramente hoy va para otro lado, motivo por el cual... son los legisladores nacionales, provinciales, quienes pueden rever esta cuestión, porque en definitiva una norma también la sancionan representantes del pueblo, y los representantes del pueblo son los que mandan, es el voto popular el que dice, vea, este clima hoy va para otro lado, hoy los requerimientos son otros, y está bien, en todos lados del mundo pasa lo mismo, ¿no? A veces las modificaciones legales van haciéndose eco, a veces a tiempo, a veces tardíamente, de lo que la sociedad reclama.
¿Está a favor de la baja de imputabilidad de los menores que delinquen?
Mire, nos va a trasladar el problema a menores aún más menores, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, ahora bajo la edad de imputabilidad a 14, a 13, a 12 y luego vamos a tener menores de 11 con el mismo problema. No va a solucionar el problema de fondo. Yo no creo que sea la solución a este problema. Sí, quizás merece una discusión en relación a la edad actual, que comparativamente con otros países es un poco alta, o está un poco más arriba de la media de otros países, pero fundamentalmente por lo que le decía recién. Yo no creo, y esto es una observación como padre quizás, yo no creo que hoy un chico de 15 años sea el mismo que hace 40, 50, 70 años. ¿Me explico? Quizás hoy la maduración promedio de un menor implica, o no, o al revés, tener una posibilidad de discernimiento que, bueno, esa discusión con los especialistas en la materia sí creo que merece la pena que sea dada.
Gracias, doctor. Un gusto. Que pase buen día.
Al contrario, buen día.
Gracias, Sebastián López Peña, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Me pareció importante escuchar también este argumento. Bueno, vamos escuchando a todas las partes. Lo concreto es que todavía no hay un lugar en la provincia donde tener a un menor peligroso que delinque. ¿Y qué dijo este vocal del Tribunal Superior? Cuando yo le dije, ¿qué me quiere decir, doctor? ¿Teléfono para la provincia? Y sí, es una responsabilidad del Ejecutivo. Parece mentira que todavía no hayamos podido poner un funcionario de alto rango de la provincia hablando del tema. ¿Qué van a hacer con esta cuestión? Liliana Montero, ¿tiene algo para decir sobre lo que dijo este integrante del Tribunal Superior de Justicia? Pregunto. Mitre Informa Primero.
Presenta el Mitre Informa Primero. ¿Necesitas un perfume? Fiorani.com. Perfumería online. Fragancias importadas hasta en 12 pagos sin interés y con entrega en todo el país. Fiorani.com. La perfumería online de Fiorani Free Shop.
En Novi Farmacias Sánchez Antoñoli encontrá hasta 35% off en Prime y Max para tu bienestar sexual. Pasa por cualquiera de nuestras 27 sucursales. En Farmacias Sánchez Antoñoli estamos siempre.
Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Hora 7:37 minutos, temperatura 19 grados 3 décimas, humedad 84%, cielo despejado. Francisco Paltroni defendió a Victoria Villarruel. El senador echado del Bloque Libertario dijo en Mitre Córdoba que el ataque de Milei a su vicepresidenta es injusto e innecesario. Sucede después que el mandatario dijera que Villarruel está más cerca de la casta.
Más allá de las diferencias, me parece un ataque injusto e innecesario. A ver, esto no colabora en nada al objetivo que nos trajo a esta patriada y hacia el gobierno. O sea, totalmente alejado del mandato popular, que esto es lo importante, ¿no es cierto? Por eso, bueno, salí a exponer y a defender un poco el perfil de la vicepresidenta y el trabajo que viene haciendo desde el inicio de la gestión.
El escándalo por la filtración de un examen en Tribunales 1. El fiscal Enrique Gavier investigará al defensor oficial Eduardo Caeiro.
El fiscal de delitos complejos Enrique Gavier va a investigar al defensor oficial Eduardo Caeiro, acusado de haber